Informado.
La Guardia Civil registra el alojamiento de Rubiales en República Dominicana. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Según ha podido saber la cadena COPE, agentes de la UCO han acompañado a policías de ese país, de la República Dominicana, en un registro practicado en el alojamiento del expresidente de la Federación Española de Fútbol. Al parecer se interesaron por algunas pertenencias, se investigan supuestas irregularidades que se produjeron en la Federación durante la presidencia de Rubiales. Vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora. Detalles, Álvaro García.
Lo llevaron a cabo agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de República Dominicana. Ahí está Rubiales desde hace unos meses, aunque se esperaba su regreso a España justo este sábado. De hecho, Rubiales dijo que estaba a plena y total disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda. El expresidente de la Federación está en el país caribeño, acompañado de su socio Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nené, exjugador del Granada y vinculado a la hostelería. Fuentes de la investigación ya aseguraron a COPE en su momento que, de haber estado presente en España el día del registro, Rubiales hubiera sido detenido, cosa que ocurrió con otros 6 investigados. Recordemos que se investigan contratos firmados relacionados con la Supercopa de España que llevaron a Arabia Saudí, también las obras de reforma del Estadio de la Cartuja de Sevilla y las presuntas relaciones de la Federación con China.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha reiterado su ambición por celebrar un referéndum de independencia en esa región y lo hace horas después de que el gobierno haya rechazado el plan que ha presentado este martes. Pero es que además Aragonés se jacta de las cesiones del gobierno central y dice que ese referéndum no es imposible.
Con la propuesta de referéndum de hoy hemos vuelto a oír la misma respuesta de siempre, de aquellos que cuando defendíamos, por ejemplo, el traspaso del Rodalías, ¿qué decía el gobierno español? Decía que no. Es el mismo gobierno español que dice no a la soberanía fiscal. Es el mismo gobierno español que nos decía que no al traspaso del ingreso mínimo vital y después esto ha acabado siendo una realidad. Y era el mismo gobierno español que nos decía que no a la amnistía y hoy también es una realidad. Y es el mismo gobierno español que dice hoy no al referéndum de independencia y que nosotros, con nuestra perseverancia, haremos que sea una realidad.
Sin embargo, en cuanto a la amnistía, sigue habiendo mucha incertidumbre por cómo se va a aplicar, sobre todo a cómo lo va a afrontar la justicia europea. Prueba de ello es que el comisario europeo de justicia ha confirmado por escrito que dicha ley, la ley de amnistía, quedará en suspenso si se presenta alguna cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, ha reconocido de forma abierta su error en el bombardeo en Gaza, que ha asesinado a 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, organización creada por el chef español José Andrés. Dice que fue un error humano, que van a corregir todo lo que sea necesario para que no vuelva a ocurrir y que van a investigarlo de forma exhaustiva y transparente. Eso es lo que dice Israel. Una investigación que también pide el gobierno de Estados Unidos. Karine Jean-Pierre es su portavoz.
El presidente le ha transmitido que está de luto con toda la familia de World Central Kitchen. Considera que es importante reconocer la tremenda labor que ha realizado World Central Kitchen para la población de Gaza y de todo el mundo. El presidente se comprometió a dejar claro a Israel que los trabajadores de ayuda humanitaria deben ser protegidos.
Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
ser las 2 y 4 de la mañana, la 1 y 4 de la mañana, o de la madrugada, de la noche. En cualquier caso, gracias por estar escuchando este medio, la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por ayudarnos a ponerle las calles ya este miércoles 3 de abril de 2024. Nosotros ya siempre estamos en el día siguiente. Cuando finaliza Juanma Castaño, empezamos a poner las calles para que cuando Carlos Herrera comience a eso de las 6 de la mañana, a menos 10 entra con nosotros a recibir la del pulpo como cada madrugada, pues siempre España esté en activo. Hay un montón de gente que está trabajando y vamos preguntándote a qué te dedicas, qué hace la gente durante la madrugada mientras escucha este programa de radio, y nos vamos dando cuenta que hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Hay gente que está en la soledad, hay gente que se levanta muy pronto, dentro de 3 o 4 horas, y nos avisa cuando empiezan a poner las calles, gente que trasnocha muchísimo y que tienen, bueno, como denominador común, escuchar la radio de madrugada, una radio positiva, una radio activa, una radio en la que cada persona que está al otro lado pues pinta mucho, porque me gusta preguntar por dónde estás. Tenemos un montón de vías de comunicación con la audiencia y me encanta que te manifiestes, que nos digas cosas, que nos digas por dónde andas y sobre todo quién eres. Y siempre nosotros le hacemos la cobra a la política. No hablamos de esto hasta las 6 de la mañana que entra Herrera. Nosotros aquí hablamos de muchísimas cosas, pero sobre todo ponemos en valor la vida. La vida maravillosa, las cosas positivas que suceden en cualquier parte del mundo. Y por eso siempre, a esta hora, pongo la primera calle positiva del día. Y la de hoy, pues, tiene que ver con un deporte, con el fútbol. Y te voy a contar la historia de un equipo de jugadoras con discapacidad visual que sueñan con representar a España algún día. Su sueño podría estar cerca, es verdad, porque en el año 2025 se juega el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino para personas ciegas. Sin embargo, este deporte es más reconocido en la modalidad masculina y por ello estas futbolistas buscan nuevas compañeras para crear una liga. María Gómez, también María Merlos, ambas son malagueñas, juegan en un equipo de 8 personas de entre 21 y 42 años. María Merlos, por ejemplo, tiene 42. Jugaba al fútbol en la calle con sus vecinos hasta que una enfermedad degenerativa le afectó a la vista. Y lo primero que hizo en su nueva situación fue afiliarse a la 11. Allí, a falta de equipo femenino, le permitieron jugar con otros.
Yo me trataban súper bien porque imagínate, yo era la única mujer, pero bueno, lo que en el tema de entrenamientos y tal, pues yo igual que ellos, simplemente que eso, que mi gozo en un pozo, porque duró un año. El tiempo que da la federación se daría cuenta de que pues sí que las mujeres se estaban animando al tema de equipos mixtos y al año pues volvieron a cambiar la normativa. Pero nada, yo el año que estuve jugando con ellos yo me lo pasé genial, vaya.
La otra mujer, María, María Gómez, tiene 30 años, jugaba al fútbol desde pequeña y en 2019 le diagnosticaron una discapacidad visual, aunque no perdió totalmente la vista. Claro, la discapacidad, en lugar de apartarle del balón, le enganchó mucho más y el pasado año se puso el antifaz para volver a jugar. Dentro del fútbol con discapacidad visual hay distintas graduaciones. Hay quienes han perdido la visión completamente y no ven nada, y hay quienes conservan un mínimo de porcentaje de visión. Sin embargo, en categoría femenina juegan todas a la vez con los ojos tapados por un antifaz. Y estarás diciendo, oye Pulpo, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque no hay suficientes jugadoras para organizar varias categorías. Aunque esto de jugar al fútbol con los ojos completamente tapados, como dice María Merlos, es muy difícil.
Que a ti te tapen los ojos, no veas nada, tengas que correr detrás de una pelota con un cascabel, a expensas de que tu guía y tu portero te guíen, o sea, es complicado, porque es muy complicado, pero es muy divertido.
Por desgracia, al margen de Málaga, no hay muchas más ciudades que tengan un equipo de fútbol femenino para ciegas. Por eso estas chicas quieren hacer que este deporte crezca y están buscando a más mujeres que se unan a ellas. El objetivo, como dice María Gómez, es formar una selección española.
Pues lo que necesitamos es más apoyo, porque es verdad que es algo ilusionante para nosotras, pero bueno, también es cierto que es complicado encontrar campos adaptados, entonces eso dificulta un poco que en algunos sitios se pueda crear algún equipo. El masculino, cierto es que lleva muchos años y evidentemente tiene el apoyo suficiente, pero nosotros queremos el mismo apoyo porque queremos llegar a lo mismo que han podido llegar ellos.
María Gómez y María Merlos seguirán luchando para conseguir que su deporte crezca, quieren dar a conocer su experiencia para que las chicas de otras ciudades se sumen a ellas y así poder defender a España en el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino para Personas Ciegas. Así que, desde Poniendo las Calles, les damos todo nuestro apoyo y ojalá puedan conseguir su objetivo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Y nos encanta además que nos dejes estar a tu lado. Entonces, Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hasta las 4 de la mañana que hemos... Perdón, hasta las 3 de la mañana que tenemos preparado para nuestros ponedores.
Bueno, este miércoles 3 de abril vamos a comenzar hablando de los cambios que se están produciendo en las clasificaciones de las películas. Especialmente se están viendo afectados algunos clásicos. Y es que hay cuestiones pues a las que antes no le dábamos importancia y con el tiempo hemos aprendido a que no eran las correctas. Luego también seguiremos repasando titulares de las noticias pues más locas que vamos viendo en los medios de comunicación. Hoy hay que hablar, Pulpo, en el Pasan Cositas, de un animalito que a mí me da mucho asco, de las arañas.
Es verdad, Anjuyo.
Y es que el problema es que ni de una, ni de dos, ni de tres. Es que vamos a hablar de muchas que tenía un señor en su casa y que no lo sabía.
Qué horror.
Todo un nidito. ¿Tú te imaginas? Que hace sobra en casa y de repente dicen, pues tiene usted aquí un nido de arañitas, todas corriendo por el pasillo. ¡Qué maravilla!
Pero, eso te pilla a ti y te, te da un perrenque.
Vamos a ver, yo cierro la puerta y pido que la prendan fuego, claro, a la vivienda. O sea, no me interesa ya nada.
No, es que las arañas dan mucho yuyu, dan muchísimo yuyu. A ver qué nos cuentas dentro de un rato. En cuanto a las temperaturas, Manu Pérez, muy buenos días, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ¿no? Claro, sí.
Las temperaturas, dime que vamos a empezar ya a tener un poco de calor, por favor.
Parece que mejora la cosa, para este miércoles, porque vamos a tener un tiempo más común para estas fechas. Subirán las temperaturas y tendremos menos precipitaciones de las que hemos tenido en Semana Santa y estos últimos días. El frente atlántico que nos acompañó en la jornada de ayer se irá diluyendo, aunque dejará chubascos débiles en zonas de Galicia, norte cantábrico y sureste de Andalucía. También estará activado el aviso amarillo por oleaje en la costa gallega a partir del mediodía. Así que pues hay que tomar precauciones a la hora de pasear por zonas próximas a donde se produzcan estas olas que podrían alcanzar los 4 o 5 metros. Y la niebla será protagonista en Pirineos, áreas de montaña de la vertiente atlántica y de Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, pues lo dicho, suben de forma considerada. Las mínimas estarán por encima de los 10 grados en casi toda la península, con excepciones de 3 grados en Ávila o 5 en Segovia y Pamplona. Y las máximas estarán próximas y por encima de los 20 grados en toda España, con picos de 25 grados en Alicante y Valencia y 27 en Murcia.
Muchas gracias, Manu. Nosotros tenemos un teléfono en este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Estos ponedores que vamos a escuchar ahora ya están diplomados y consiguieron el diploma porque entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenas noches, Pulpo.
Me gusta mucho la gente que trabaja y escucha este programa de radio.
Sí, la verdad es que yo por la noche me viene súper bien. Sobre todo en los ratos en que no estoy con pasajeros. Pues yo soy conductor de autobús y sobre todo por las noches no siempre estamos con pasajeros. Muchas veces estamos esperando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Soy vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues llevo ya 30 días encerrado.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa.
Celsa. Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo luego ya que era oficial administrativo. Yo estoy poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Poniendo las calles.
Me encantará conocerte, me encantará charlar contigo en directo. Marca el 950-6006, entra en directo y te enviaremos el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque lo eres y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El dato te lo daba antes. Resulta que el 70% de los españoles ha consumido en algún momento un producto caducado. Te estamos preguntando cuál era ese producto. En tu nevera, por ejemplo, ¿sueles tener algún que otro producto pasado de fecha?
Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante por el miedo a equivocarme, todo aquello por lo que un día soñé. Puede que me lance hacia el vacío como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría después. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? Que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo.
Estamos escuchando a Alex Ubago desde Donosti. Hay un montón de artistas que son de nuestra España y que pertenecen a diferentes comunidades autónomas. Así que hoy, Alex Ubago desde Donosti. Claro, Bea, ¿tú eres de las que se come algún producto caducado en algún momento?
Algún producto, uno en concreto, los yogures. Uh-huh. Es lo que menos miedo me da, no sé por qué. El resto me da más cosita. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algún embutido, ¿no? Que lo mismo lo compras de esto que va envasado.
Sí.
Y lo mismo se ha pasado un día o dos, lo abro para olerlo, incluso sí, probarlo un poco a ver qué tal. Sí. Pero vamos, si ha pasado tres días, cuatro, eso va a la basura, no lo puedo evitar. Yeah. Pero sin embargo los yogures, hasta tres semanas, que acabo de escuchar uh-huh. a la experta que máximo dos, pues sí, yo los como, que hay veces que tres, cuatro semanas es lo máximo también. Lo he abierto y estaba riquísimo. No sé si tendrá las propiedades o no las tendrá, pero me he comido el yogur tan ricamente. Sí. El resto me da miedo.
Ya. Hay veces que tienes, por ejemplo, el jamón de York en la nevera y que a lo mejor pues se queda debajo de otra serie de cosas que tengas en el cajón de los embutidos. Y cuando abres ese jamón de York, tiene como una especie de baba, un poquito
No, yo eso ya ves, no puedo. No sé si eso es bueno o malo, pero eso lo tiro.
Hombre, a lo mejor es jugo, ¿no? Estaba jugoso. O a lo mejor es mejor no comerse
no
eso.
No lo sé, yo lo tiro. La verdad es que tiene que tener el aspecto tal cual lo había comprado. Sí, para sí, sí. Animarme a meterle mano. No, no puedo evitarlo, es una cosa... Mira, toda la familia de mi marido se intoxicó de salmonelosis en una escapada que hicimos al campo. Mira cómo seré. Y me encanta la ensaladilla rusa. Sí. Es una cosa que me vuelve
cuidado,
loca.
Cuidado ahí, cuidado.
Que me
cuidado,
vuelve loca. Cuidado. Pero me da un miedo que fuera de casa, ni en restaurantes que sé que no utilizan el huevo, sino que tienen que utilizar un producto especial porque no les dejan ya hacerlo con huevo natural, ni en restaurantes me la suelo comer, me cuesta mucho. Y mira qué suerte tuve, porque fuimos toda la familia, uno de los familiares llevó ensaladilla rusa. Todos acabaron en el hospital con salmonelosis. Lo pasamos tan mal, yo lo pasé tan mal de verlos, yo estuve acompañando evidentemente a mi marido y a los padres de mi marido, a mis suegros. Fue horrible la experiencia. Y dije, qué suerte el haber dicho, no, no me apetece ensaladilla rusa. Tú imagínate cómo seré. Por eso te digo que es raro que yo coma algo que no le veo.
Algo parecido sucedió a unos familiares muy cercanos míos que se intoxicaron también con una salmonela comiendo un tiramisú en un restaurante. Lo que yo no me imaginaba es que una salmonela te puede, dejar desgraciado durante unos cuantos días, ¿eh?
Bueno, o sea, te puede matar.
Perdieron muchísimos kilos, perdieron mucha fuerza porque ya tenían una edad, ¿vale? Eran familiares mayores.
Sí, encima.
Y cuidado, ¿eh? Cuidado porque lo pasaron ciertamente mal. Y claro, tú te estás comiendo algo que ni siquiera tiene
no
sabor
sabe mal.
Malo. O sea,
no.
Está rico. Pero claro, lleva la intoxicación en el producto.
Eso es. Lo hablaba también la experta. El lácteo es fácil de identificar. La leche cuando se corta, el yogur si está malo, claro, se ve rápido, el sabor, es agrio, es agrio. Entonces es fácil, pero la salmonela, por eso es la más conocida, es la intoxicación más conocida, claro, porque es algo muy común que nos puede pasar pues comiendo, por ejemplo, carne muy cruda, nos puede pasar con una tortilla de patata que no está bien hecha, nos puede pasar en muchas circunstancias, y es que no lo notas, está la tortilla de muerte y está la ensaladilla está riquísima con la mayonesa. Y claro, decías tú, es que te pones muy malito. No, te puedes morir. De hecho, tiene que ver con la cantidad, por así decirlo, de bichitos que tenga tu trozo. Siempre en el cuadro de 20, por ejemplo, intoxicados, hay uno que está mejor que otro. Y hay uno que llega fatal al hospital, y en este caso fue un tío de Ales, perdió exactamente en 5 horas 6 kilos, se deshidrataba.
Sí, tal cual, esto fue muy parecido. Y ojo, porque hay unas historias también de nuestra audiencia, de los ponedores, que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde hay que destacar gente también que se ha intoxicado.
Eso es, José María, por ejemplo, dice, pues yogures caducados he comido cantidad de veces, Pulpo, y sin problema. Y una vez me intoxiqué, fue con una tortilla francesa con chorizo. La verdad es que lo pasé muy mal, hasta que pude echarlo del cuerpo, pero estuve malísimo, nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia. Antonio está en Madrid. Dice, oye, comentaros que en algún momento sí he consumido un producto caducado y no sabía que estaba caducado. Fue un bote de berenjenas de Almagro. Anda. Me puse malísimo. No se lo deseo a nadie. Horrible recordar. Sí, he escuchado en ese tren de voces que has puesto a la 1:30 uno que decía que alguna lata, ¿no?, de conserva. Sí. Jolín, yo lo de las latas de conserva ni de coña. Vamos a abrir unos mejillones que están caducados.
Pero
es
en el colegio, en la EGB, nos enseñaron que muchas flotas fallecían en los viajes porque tenían las latas en mal estado. Y entonces tenían unas enfermedades que lo pasaban fatal y la gente, las tripulaciones morían.
Sí, pues este de berenjenas, para que veas. Y se puso malísimo el hombre. Luego Javi dice, yo no me he intoxicado nunca y sí que me he comido algún que otro yogur caducado y no me ha pasado nada. O Ángel, que leche envasada en brick. Caducada más de 3 meses. Si no huele ni tiene grumos y ha estado en un lugar fresco de la casa y siempre la misma temperatura, está consumible. Lo que decimos, el lácteo lo bueno que tiene es que tiene chivato. Se pone malo. Qué entonces, bueno. Pues no terminas de comértelo.
Qué bueno. Pues nada, enseguida seguiremos leyendo los mensajes que la audiencia nos estáis dejando en nuestro Facebook. Es la gran plataforma donde podemos interactuar con la audiencia. Así que si te animas a escribirnos, te leeremos. Al igual que mi compromiso es mencionar a la gente que por primera vez nos va siguiendo en esta red social para daros las gracias y la bienvenida. Uno por uno, Javier Pérez Bermejo. Muchas gracias, Javier. También a Pedro Antonio García Villa. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y por seguirnos en Facebook. Nacho García Carrillo, Paco Mermela, Mariano TC, Pedro Ortega Martín, Héctor Roldán Escribán y Javier Martín. Son ponedores que nos acaban de seguir y os doy las gracias por estar con nosotros haciendo la radio en directo aquí, en COPE.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Atento ponedor, porque seguro que alguna vez has visto esta película.
Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert?
Anda, dísela.
Es que ¿quién no ha visto alguna vez Mary Poppins? ¿Quién no ha visto alguna vez Mary Poppins? Sin lugar a dudas, es uno de los grandes clásicos más queridos por todos. Y ya no solamente es eso, es que hablamos de una de las más taquilleras de la historia. Es ganadora además de 5 Oscars.
Eso es, un peliculón con una historia entrañable. Y es que a todos nos hubiera gustado, cuando éramos pequeños, tener a esta niñera mágica, un papel interpretado por la actriz Julie Andrews. Menudos recuerdos, ¿eh? Es una película que a mí mis padres me pusieron de niña y yo hice lo propio con mis hijos cuando eran más pequeños. Sin embargo, a partir de ahora, los niños de Reino Unido no podrán hacerlo. Al menos, no se lo recomiendan. Allí Mary Poppins ya no es apta para todos los públicos.
¡Los entonces van a atacarlo!
¡A orden, señor!
¡Malditos demonios! ¡Ponga toda la carga y prepárese a disparar!
¡A la orden, señor!
Lo ha decidido la organización encargada de calificar la película, y todo por una palabra que aparece en este diálogo que acabas de escuchar, Hotentot. Es un término que se utiliza para referirse de manera despectiva a un grupo étnico del sur de África. ¿Escuchaste Hotentot? Si la respuesta es no, no te preocupes, porque apenas se aprecia y en tan solo aparece pues 2 veces en toda la película. Pero claro, todo esto ha sido más que suficiente para que a partir de ahora Mary Poppins pase de estar calificada como para todos los públicos a parental white, que es algo así como que el niño solo debe verla acompañado de un adulto. Pero de todos modos, Mary Poppins no ha sido la única película revisada en los últimos tiempos.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Ya lo creo que lo probaré.
Lo que el viento se llevó ha sido otro de los grandes clásicos afectados.
La plataforma en la que estaba decidió retirarla de su catálogo por racista, ya que ofrecía una visión idealizada de la esclavitud y, por lo tanto, perpetuaba el racismo. Y una última, ¿dirías que Dumbo es una película infantil para todos los públicos?
No insistas.
Pero es que queremos ayudarlo. ¿No es verdad, primo?
Claro, claro, sí, queremos.
Pues no. La plataforma que la alberga también la ha retirado de su catálogo para niños porque entiende que se estereotipa a los esclavos afroamericanos. Según la compañía, son ridiculizados en los personajes de los cuervos. Por cierto, Peter Pan y los Aristogatos también han seguido la misma suerte. Alberto Úbeda Portugués es periodista y crítico de cine. Explica si es posible admirar una película clásica sin ignorar su contexto político y social.
Pues yo creo que lo hemos hecho hasta ahora así, y me parece que es independiente. Lógicamente yo entiendo que ahora, desde un punto de vista sociológico, pues las cosas hayan cambiado, pero desde luego Mary Poppins, Lo que el viento se llevó, las hemos apreciado, las hemos amado desde cualquier punto de vista. Las hemos apreciado pues desde su calidad artística. Y bueno, pues estos desde luego pues no son desdeñables, pero no creo que sean fundamentales para desdeñar una obra de arte como son los dos casos, la película de Robert Stevenson y la de Victor Fleming en el caso de Lo que el viento se llevó.
Esta nueva corriente de revisionismo del cine clásico, nos preguntamos qué se puede hacer. ¿Habría que poner una advertencia de la situación social y política de la época en la que fue la película creada?
Bueno, sí, parece ser que es una tendencia de ahora, porque también has comentado los casos de las películas de Disney, pero también ha sucedido con las de James Bond, que puede ofender tal el términos racistas, términos machistas. Bueno, mi opinión es que esto no hace falta en absoluto, pero me parece a mí que los tiempos van por otro lado. Creo que, bueno, yo también más o menos soy de su generación, y el término este de Hottentots, yo sinceramente es que nunca lo había, vamos, ni siquiera apuntado. O sea, realmente no. Para una persona que es hispanohablante, pues no significa nada.
Lo que sí se demuestra es que si hablamos del lenguaje, dependiendo de la cultura y la lengua, hay términos que tienen un matiz negativo. También eso es respetable. Alberto, además de crítico de cine, es miembro de la Academia de Cine y ha estado en el Consejo, que estudia la calificación de las películas. Aquí en España hay una junta de calificación y también ha cambiado en estos últimos años. Todos los de nuestra época recordamos el sistema de rombos. ¿Cómo se califican ahora las películas?
Bueno, la Junta de Calificación de Películas, por lo menos en la época en que yo estuve, que ya hace algún tiempo, los miembros de la Junta no eran nada en especial, en concreto, pues relación con el cine. Vamos, yo creo que en mi caso me parece había otros dos miembros, pero normalmente eran de profesiones muy distintas a la historia cinematográfica. No así en la época de los años 60, 70... cuando estuvieron pues críticos o personas muy influyentes en el cine como José Luis Borau, y críticos de cine. Había religiosos, por supuesto, en la época de la censura, había militares también. Pero, vamos, desde hace por lo menos 15 o 20 años esto no es así. Entonces, me imagino que la idea es que los parámetros para juzgar una película pues que fueran más amplios, de personas que no tienen por qué entender nada de cine y simplemente pues se guían por lo que ven en pantalla, por lo que desde su personal visión pues pueden aportar, si tienen por ejemplo familia, hijos, si esto les puede ofender, si esto no. Hay gente pues que pueden ser trabajadores de bancos, puede haber profesores, puede haber todo tipo de profesiones. Bueno, sí, con un cierto nivel cultural, sí, eso sí. Pero no tenía por qué ser en ninguna profesión especializada para nada. Vamos, yo en mi caso me parece que era... Sí, había otras personas, un par, pero el resto no tenían nada que ver con el cine.
De cualquier modo, en los últimos años han cambiado los motivos para calificar las películas.
Sí, va cambiando. Bueno, ya en aquella época pues ya se crearon distintivos especiales, como era pues el de la especialmente recomendada para la infancia, y el distintivo del fomento de la igualdad de género. También se hablaba en esa época ya, en las películas para todos los públicos, de que no hubiera discriminación de todo, de ningún tipo. Por supuesto que se incidía en la violencia, pero las categorías no han cambiado. Sigue siendo la infancia, menores de 7 años, de 12 años, 16 años, 18, y las historias de estas.
Bueno, pues todo eso ha empezado por la decisión de Reino Unido sobre la película de Mary Poppins. Nos puede parecer mal o bien, pero esto es un hecho. Así que preparémonos para seguir viendo cómo algunas de nuestras películas infantiles favoritas dejan de ser aptas para los más pequeños. Las 2:33, la 1:33 en las Islas Canarias. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a este miércoles 3 de abril de 2024. Gracias por escuchar la radio, gracias por ser un ponedor de calles. Everywhere I die, you're bound to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round jam. Next beyond. De este estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por dónde andas? ¿Cómo le estás poniendo las calles a este miércoles? Hay mucha gente que quiere contar su historia. Recuerda que si entras en directo te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Pero vea, estamos hablando de los productos caducados. Fíjate lo que me cuenta Miguel. Miguel es un gran ponedor que bueno, él está de ruta muchas veces. Ahora, por ejemplo, acabo de parar a tomar un café en la zona de Utiel. Dice, Pulpo, yo no me he intoxicado nunca con algo caducado, pero sí que me he comido muchas cosas con fecha pasada, pero solo consumo los productos que pone consumir preferentemente antes de. Pues claro, si pone fecha de caducidad día tal, eso sí lo respeto y no lo pruebo. Hay gente que a estas cosas le dan bastante miedo, ¿eh?
Sí, no me extraña. Francisco, por ejemplo, dice que un poco de todo. Dice, he comido caducado. Lo último, ostras, el Jueves Santo. Y dos días en cama he estado.
Claro.
Una intoxicación por ostras, te puedes morir también.
Hombre, claro, es peligrosísimo.
Madre mía. Bueno, Maribel dice, yo he comido yogures, turrón, polvorones caducados, que estaban bien conservados. Uh-huh. Incluso he hecho algún bizcocho con levadura caducada. Y aquí estamos. ¿Qué te parece?
Me parece que aquí hay mucho kamikaze,
vive al límite. O sea, hay gente que vive al límite. Luego Mariano dice, pues sal del Himalaya. Dice, supuestamente esta sal es de hace 2 millones de años y casualmente caducó hace 2 meses. O eso ponía en el envase que yo compré. Luego Manuel, pues yo los compro con un día para caducar y me los como. Por ejemplo, los yogures, las natillas, el arroz con leche, es que me cuestan más baratos. Claro, es verdad que los supermercados ya sacaron estos productos que si estaban a un día de caducar estaban un poquito más baratos.
Sí, lo hacen muchos, que sobre todo a cierta hora de la tarde empiezan a sacar todo lo que no han vendido y que es fresco y que también ponen unos precios bastante interesantes.
Eso es. Tenemos también a Simón García, que él confiesa que ha tomado caducados, pues yogures, se ha bebido alguna que otra cerveza, chocolate, mantecados, turrones y de momento sigo vivo. Qué común lo de que los dulces navideños se te caduquen.
Hombre, claro, por supuesto. A mí con algún turrón de año a año, por ejemplo, los de almendra, no aguantan bien, ¿eh? Porque enseguida les sale el saborcillo revenido, ¿eh?
Yo es que no los como ni en Navidad, tú imagínate después. No soy muy de dulce navideño. Y luego Pepito dice, nunca he comido nada caducado, solo de pensar en ello creo que no me va a caer bien. O sea, Pepito ya dice, es que me lo estoy comiendo y...
Con reparo, sí.
Eso es, con lo cual ni lo disfrutas.
Lo entiendo perfectamente. Ya estás ahí con la mosca detrás de la oreja porque te estás comiendo eso, que sabes que ya tiene un par de días y sabes que te va a caer
revenido.
Mal. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué notas de voz nos encontramos en nuestro WhatsApp. Hay un montón de notas de voz. Vamos a ver qué cuenta la gente en torno a las fechas de caducidad de los alimentos.
Hola, ponedores. Soy Francisco Javier. Sí, recuerdo la Semana Santa del año 82. Mi pobrecilla abuela Concha, pues había hecho un pollo y estuvo en el congelador no sé cuánto tiempo, a la que nos lo fuimos a comer, pues todos con, nos entró una salmonela, todos malos. En la Semana Santa, esto fue en Málaga en el año 82. Y productos caducados, sí, eso es un producto caducado. Y también pues algún kéfir, algún yogur de estos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque te pone fecha de caducidad, te pone 30 de mayo. Todavía tienes un pequeño plazo de margen, ¿vale? Así que un abrazo, ponedores.
Muchas gracias por el mensaje, gracias.
Jolín.
Bueno, ahí lo tienes,
¿eh? Qué susto, se llevaron. Esto, y además es eso, lo de la salmonela suele ser en grupo, porque por regla general es comiendo.
Claro, lo han compartido con mucha felicidad y fíjate lo que se lleva.
Con
llevan.
Alguien, y es que, se pasa mal, ¿eh?
Hombre, claro, en cualquier momento, además, te puede pasar. Más notas de voz que hemos recibido en el 662-942-605.
Hola, buenas noches.
Hola.
Aquí estamos, recién levantaditos para ir a repartir comida a los súper.
Muy bien.
Muy bien.
Y qué deciros, mi pareja trabaja en un supermercado, yo la reparto y lo hablamos muchísimas veces. Se tira muchísima comida. Sí. Muchísima sí. comida, es una pena y está en perfecto estado. Simplemente sí. va una fecha que ellos consideran que es mejor que no lo consumas, pero te puedo asegurar que no hemos comido un yogur, que he leído comentarios en Facebook de que hay gente que lo consume una semana después, yo lo he llegado a consumir un mes y no me ha pasado absolutamente nada, nada.
Claro.
Ya te digo, se tira muchísima comida, es una pena con los tiempos que están corriendo y nada. Deciros que yo no soy uno del 70%, sino que soy básicamente el 70%. La media se ha hecho conmigo. Y es una pena. Insisto que es una pena y se debería hacer algo, la verdad. Productos que están perfectamente. Y nada, solamente deciros que hacéis un programa increíble. Yo trabajo toda la noche, me hacéis muchísima compañía, creo que ya lo sabéis. Y nada, soy ponedor y buenas noches a todos los ponedores.
Muchísimas gracias por ese mensaje. Y qué gran verdad. Claro. Yo creo que mucha gente admite el decir, mira, esto aunque haya caducado, me lo voy a comer, porque dice, joder, es que no puedo tirar la comida. Duele mucho tirar la comida.
Claro, pero
duele mucho.
Probablemente, aparte de ser conscientes, lo de fecha de caducidad o que realmente consumo preferente, que no tiene nada que ver. Eso es importante verlo. Sí. Pero más que comer productos caducados, lo que deberíamos es comprar bien.
Hombre, claro.
Creo que la clave está más ahí que en comerte cosas que tengan 3 semanas. Es que hay veces que compramos mal, por eso se tira tanta comida. Es que si tú sabes... Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, compro la fruta, no sé tú, pero yo compro la fruta, salvo
según
cosas...
voy a consumir.
Claro, salvo cosas como, por ejemplo, fresas o picotas, que no lo puedo hacer por unidad, yo compro la fruta por unidad. Yo compro... 6 plátanos, sí, 7 manzanas, sí. Porque calculo, más o menos, me suelo llevar una manzana a Cope todas las noches, pues como 4, más 3 que se llevan los niños, no compro 10 ni 12, porque al final terminas tirando esa comida, y es una pena.
Es un crimen, es un pecado eso.
Calcular un poco cómo compramos, y luego sí, lo de los yogures está claro, yo creo que todos lo hemos hecho, lo de los yogures, una semanita, 2 semanitas, incluso 3 semanitas, y lo ha dicho la propia experta, que ahí nos ha dado seguridad, ha dicho, por la general, el yogur es un producto que sí que aguanta 2 semanitas.
Hombre, Manuel es un camionero que me imagino que también tiene sus horarios para comer de un lado a otro, que llevará incluso en la cabina pues cierta comida, ciertos platos preparados, que también estará con la mosca detrás de la oreja de si esos productos van caducados o no. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Ah, muy bien. Estaba hablando de la comida caducada. ¿Tú ahí en la cabina cómo vas de alimentos?
Es que estoy muy lejos, muy lejos, muy lejos.
Claro, es que estás en Cieza, yo estoy en Madrid. Escúchame, ¿tú cómo vas ahí de comida? ¿Llevas algo preparado para comer en la ruta?
Pues sí que llevo algo, sí. A ver, mi ruta son 12 horas, tampoco es... A ver, con tu parada, tu pausa...
Ya.
O sea, que tampoco llevo un sándwich, una Coca-Cola...
Ajá. Pero a lo mejor... Pero Manuel, a lo mejor algún día se te ha quedado ahí, a lo mejor ahí se te ha quedado alguna vez el sándwich en la cabina y te lo has comido 2 días después de haberlo preparado.
Bueno, claro, yo me lo hago en casa y me lo voy comiendo cuando paro, tengo la pausa de 3/4 hora.
Ajá.
Y me lo como.
¿Hoy ya te lo has comido o está pendiente?
Dime.
¿Hoy ya te lo has comido o está pendiente?
No, aún no me lo he comido.
¿Y de qué te lo has hecho?
A las 4:30 de la mañana, por ahí.
¿De qué te lo has preparado? ¿De qué te lo has preparado?
Pues mira, me lo he hecho yo mismo. Yo me he hecho queso de este que hay de untar, este tipo Filadelfia.
Sí, de crema.
Le he puesto lomo seco y jamón york. Adelante.
¡Qué bueno! Muy bueno. Sí. Y ese va a caer sobre las 4:30, ¿no?
Sí, ese caso, bueno, eso fijo.
¡Qué bien, qué bien! Manuel, sí. ¿Hoy qué ruta te espera? ¿Hoy qué tienes que hacer?
Pues mira, hoy voy al lado de Alcalá de Júcar. A Casa Ibáñez. Hoy llevo con mercancía. Voy con seco, perecedero, refrigerado. Llevo la temperatura controlada por el frigo.
Por el frigo del propio camión.
Exactamente.
Pues Manuel, que tengas buena ruta, a las 4:30, que sepas que me voy a acordar de ti, que estaré pensando, digo, mira, Manuel, ahí el sándwich que se está metiendo ahí de madrugada, ¿eh?
Qué grande, de verdad que soy un fanático de vosotros, ¿eh? O sea, me he enganchado, vamos, sois... Y Bea también, ¿sabes? Es una pareja increíble.
¿Cómo nos has conocido, Manuel? ¿Cómo te has cruzado con este programa de radio?
Pues hace ya un tiempo, a lo mejor no mucho, bueno, hace unos 5 o 6 años.
¿Sí?
Trabajando en ruta nocturna, pues eso, vas cambiando, vas poniendo música, te cansas de música, pones otra y es política, y aquí, no sé, os conocí. La verdad que es una pasada, es que es como hacéis un programa tan ameno. Y estáis en la calle y sabéis la gente, los problemas que tiene.
Qué
la
bien,
verdad,
qué
es
bien,
lo mejorcito, Manuel. De lo mejorcito.
Qué bien, Manuel. Bueno, sí. Pues que tengas buena ruta, ten cuidado por ahí y de verdad, gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Encantado.
Cuídate, hermano, que vaya bien.
Gracias.
Buena ruta.
Un saludo también a Bea. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. 3:45, las 2:45 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en COPE. Gracias por escucharnos.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, sí, de 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
A esta hora también están pasando cositas. Beatriz Calderón, cuéntanos, porque lo vamos a pasar un poquito mal.
Ay, bueno, es que es muy asqueroso. Yo, a mí se me ponen ya los pelos así como de punta y no lo puedo evitar. Desagradable porque hay un hombre que yo he leído esta noticia y he dicho, ¿pero cómo es posible? Pues que no sabía que albergaba en su casa, concretamente en una de las ventanas de su habitación, un enjambre, que no sabía tampoco que se llamaba así, pero se llama así, con más de 500 arañas venenosas.
¡Joder!
Yo en estos casos siempre digo...
Aracnofobia.
Aracnofobia.
Tremendo, tremendo.
No entiendo cómo hay gente que no tiene miedo a las arañas. O sea, la aracnofobia debía ser algo común a todo el mundo. Hay gente que le gusta, no sé, es que no entiendo nada.
Hay gente que se las come, hay gente que las
¡qué
toca,
asco!
Que las quiera, las acaricia.
¡Deja y que ya! ¿Pero cómo que acariciar una araña como si fuera un perro?
Sí, y las tiene, las tiene de mascota y las tienen en casa y en vez de sacar a Toby, pues tienes una arañita.
Pero
hay mucha gente que lo tiene.
Mi padre tenía una araña, una tarántula.
Claro,
es muy pues feo, es muy feo. Sí, pero mi padre lo hacía por fastidiar. Te digo a ti que era tan porculero que,
bueno,
que tuvo la araña por eso. Bueno, solo de pensarlo a mí se me pone mal cuerpo. ¡Qué asco! Por favor, este hombre se llama Iván Chavas, tiene 60 años, es entrenador personal, vive tranquilo en su casa en Berkshire, en Reino Unido, y un día se percata de que tenía habitando en su domicilio, o sea, viviendo con él, conviviendo, 500 falsas viudas negras, que es así como se llama esta especie. Porque no es una viuda negra, pero también es venenosa y tienen un aire, se dan un aire. Y es el nombre que reciben estos arácnidos. Yo las he visto así en la imagen de la noticia, y no tenía que haberlo hecho, porque ahora mira, ahora estoy como la gente no me ve, estoy leyendo la noticia arriba.
Sí, sí, te da mucho yuyu, ya lo sé.
¡Ay, qué cosica! Bueno, la historia, yo me pregunto, Pulpo, ¿cómo no las vio antes? Porque no son minúsculas. O sea, es un bicho que se ve. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿cómo no las vio antes? No miraba por la ventana.
Bueno, igual
que es ahí donde estaba el nido.
Igual se sentía bien con ellas, ¿eh?
Vamos a ver, si yo tengo una araña en la ventana, lo mismo no la veo. Lo mismo abro la ventana y no capto al bicho. Pero si yo tengo un nido con 500 arañas dentro, eso es imposible que tú no veas eso. No abría la ventana, no abría esa ventana.
Estás muy nerviosa, tómate una tila,
no sé.
Porque enseguida por ese estudio van a empezar a aparecer
¡calla!
Esas arañas.
¿Tú te acuerdas que aquí tuvimos una ahí pegadita en el estudio?
Sí, la que liaste.
Bueno, sí, es que me tuve que levantar, no puedo verlas. Que son 500, ¿eh? 500, que alguna se te metería de vez en cuando en la casa. Pues efectivamente, el señor se enteró cuando una de estas arañas le picó.
¡Vamos a palmar!
Y vamos a palmar, el inglés recibió un mordisco, concretamente en el codo derecho, y poco después la araña pues se fue trasladando, moviendo sus adorables patitas. Ella iba así,
sí, son bonitas, vea.
Sí, preciosas, hasta la mano. Y le volví a morder.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Lo estoy contando y se me ponen los pelos, vamos, del miedo y del asco, y sobre todo porque en ese instante Iván la aplastó. Claro, cuando vio que le picaba también la mano, dijo... Pero al momento se dio cuenta de lo peligroso que era el insecto y llamó rápidamente a emergencias. Minutos más tarde, se desplomaba.
¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
Pues sí, cuando llegaron los sanitarios, lo trasladaron enseguida al hospital. Allí pasó más de 3 días en coma, no es ninguna broma. Incluso los médicos estudiaron la posibilidad de amputar el brazo para cortar el trasvase de veneno. Finalmente, no ha sido necesario. Pero eso sí, según varios doctores que le atendieron, estuvo a punto de morir. Menos mal que llamó a emergencias y que le pudieron rescatar, porque si hubieran pasado 12 horas sin atención médica, habría fallecido. Increíble. Bueno, vamos a escuchar hoy a una persona muy especial que no ha sonado nunca en este programa de radio. Me refiero a Marlon Brando.
Interesante esto, ¿no?
Claro, tú vas a escuchar ahora a Marlon Brando cantar. Si es que lo hacía todo bien. Era un poco desastre en su vida. Bueno, es considerado uno de los mejores actores de la historia, recordado sobre todo por su papel como El Padrino. A lo largo de su carrera recibió 2 Óscar y hoy le recordamos porque el 3 de abril habría cumplido 100 años, es decir, hoy habría hecho 100 años de vivir. No solo le recordamos, sino que también le escuchamos, como estamos diciendo. Brando lo hacía todo bien, hasta cantar y bailar, y eso lo demostró en el único musical que hizo, Ellos y Ellas. Se atrevió a protagonizarlo porque él al principio no quería. Estaba junto a Frank Sinatra. Tú imagínate, un grande. Y le dijeron, pero Marlon, tú vas a tener que cantar. Y dijo, bueno, pues vamos a por ello. Este es uno de los temas que interpretó a Woman in Love junto a otra grande de la época, Gene Simmons.
Qué bonita canción, música arriba y a disfrutar.
Those eyes are the eyes of a woman in love. And may they gaze evermore into
En 9 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias de verdad por dejarnos estar en tu cabina del camión, en tu garita, en tu oficina, en tu coche, en tu cama, con tus auriculares, en tu transistor. Gracias por escuchar la radio, te lo agradezco de corazón. Claro, yo me pregunto si llevar una buena vida implica ser libre de consumir todo cuanto nos plazca y nuestro bolsillo nos permita. ¿O viviríamos mejor si redujéramos los niveles de consumo y producción? Hoy toca hablar de la suficiencia económica y lo hacemos con Fernando Valladares, como cada miércoles aquí en la cadena COPE. Él es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, buenas noches. ¿Qué es exactamente la suficiencia económica?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues,
muy buenas.
Mira, esto de la suficiencia económica, su nombre ya empieza a sugerirnos la idea de que basta, de que hay un límite y de que hay algo que es suficiente, ¿no? Estamos acostumbrados a crecer en lo económico, a siempre ir aumentando todo el Producto Interior Bruto, el valor material, la riqueza mercantil, etcétera, ¿no? Y hace ya más de medio siglo, Donella Meadows habló de los límites que esto tenía que tener, que había unos límites al crecimiento y que el planeta es limitado y demás, ¿no? Todo esto que parece que es como muy evidente, no lo hemos ido encajando. Y más recientemente se está combinando distintos movimientos, distintas estrategias, distintas disciplinas científicas, ¿no? Cosas como el consumo lento, la adaptación profunda, el decrecimiento económico, la simplicidad voluntaria, etcétera. Son palabras, movimientos, ideas que quedan, yo creo, encajadas dentro de este concepto más global de la suficiencia económica. Una visión de que el bienestar y la buena vida realmente pasan por ajustar algo que por otro lado, podemos entender, ¿no? Que es los deseos y las necesidades reales.
Fernando, esto que nos acabas de contar en Poniendo las Calles, creo haberlo leído en un artículo que has publicado en la prestigiosa revista The Conversation, y por lo que he leído en la misma, hay pruebas científicas de que esto es una estrategia a seguir.
Es una estrategia que podría implementar algo que de todas maneras va a ocurrir. Estamos viendo distintas crisis económicas que se suceden unas detrás de otras, precisamente porque fallan los recursos, porque la naturaleza tiene una velocidad, un ritmo de producir, por ejemplo, agua dulce, ¿no? A partir del ciclo del agua, y nos vamos chocando contra esos límites naturales, contra esos ritmos naturales. Así que eso va de alguna manera a ocurrir, y la suficiencia económica es quedarse dentro de los límites, una estrategia para regular la economía, pues de forma que no sobrepasemos esos límites. Básicamente, esa suficiencia económica tiene tres disciplinas que la apoyan, cada una con una premisa principal. Por un lado está la propia ecología, ¿no? La premisa de la economía ecológica es que hay una complementariedad del capital. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un capital humano, de origen humano, mercantil, económico, y luego hay un capital natural, que no son equivalentes. Son complementarios, pero no equivalentes. Entender esas diferencias y que no se puede reemplazar lo uno por lo otro porque no es lo mismo, es una de las primeras premisas para empezar a avanzar en la implementación. Otra premisa viene de la mano de la política, ¿no? La ecología política plantea cuestiones de justicia social, aprovisionamiento, trabajo, y tiene un concepto bastante intuitivo, que es el del metabolismo social, sí, que es un flujo de materia y energía generado por las actividades humanas. Bien, pues lo que aboga esta parte de la ecología política dentro de la suficiencia económica es por lo que se conoce como la ruptura metabólica, hacer que ese metabolismo social, económico, ese metabolismo vaya más despacio. Y la tercera premisa viene de la mano de la filosofía. La filosofía ecológica, que como sabemos en general la filosofía aborda cuestiones éticas, ¿no? Pues en este caso aboga por el equilibrio entre las necesidades frente a los deseos y estableciendo que eso de la buena vida pasa porque las demás personas también la tengan, ¿no? Y la tercera premisa se conoce como la premisa del altruismo, porque las personas practicamos o practicaríamos esa suficiencia, al menos en parte, por el bien de los demás y de la naturaleza, no solo por el bien egoísta, como lo que se, las ganancias egoístas como el placer y la riqueza.
Fernando, una cosa que me pregunto es si se implantaran esas tres premisas, que parecen de sentido común, ¿cómo crees que actuaríamos los ciudadanos realmente?
Bueno, en un principio, si no se acompaña, no se explica, podrían resultar chocantes, porque estamos tan acostumbrados a crecer, crecer y crecer todas las noches en el telediario, estamos esperando a ver si España crece según lo previsto o más, y cuanto más mejor, que supone cambiar muchos prejuicios o ideas preconcebidas. Por eso hay que explicarlo bien, y por eso estoy tan contento de que hoy le dediquemos a esto unos minutos, porque para nada es un retroceso, sino una maduración social, ¿no? Y de hecho la sensatez de las personas se revela en las asambleas ciudadanas. Por ejemplo, las asambleas ciudadanas por el clima, en las cuales pues un centenar de ciudadanos y ciudadanas son elegidos al azar para participar con propuestas a la hora de abordar problemas graves como puede ser el cambio climático, pues cuando se analizan, en el último año salió un artículo que analizaba las propuestas de asambleas ciudadanas de muchos países, se vio que de un total de 860 que se recogían en todo este análisis de asambleas, pues casi el 40%, 332 de ellas, incluían de forma explícita o no tan explícita el concepto de suficiencia económica. Es decir, la gente, la ciudadanía, comprende intuitivamente o con más o menos conocimiento que es la economía hay que de alguna manera enfriarla y acomodarla a los ritmos naturales. Así que los gobiernos no pueden escudarse en que no van a tener legitimidad, que la población no lo va a entender. Con una buena narrativa, con una buena explicación y acompañando la puesta en práctica de medidas concretas dentro de la suficiencia económica, esto se puede y se debe implementar. La academia y la ciudadanía entienden que es inevitable, ineludible y también muy positivo.
Pues Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles aquí en Poniendo las Calles y lo hace para hablar del medio ambiente. Recuerdo a todos los ponedores, a toda la audiencia, que quien quiera más información sobre este tipo de temas, pues puede consultar en su canal de La Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube o incluso en su página web www.valladares.info. Fernando, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Un abrazo, hasta la próxima.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alberto Bravo, miembro de la Cofradía de la Resurrección en Aranda de Duero.
Un grupo de amigos, amantes de la Semana Santa, que siempre nos juntábamos a ver la procesión de la Piedad, qué procesión ese día, decidimos formar una nueva hermandad, y qué mejor que hacer una hermandad en torno a la resurrección. lo que añade en tu vida de cristiano la hermandad, se añade la esperanza. Yo creo que realmente los cristianos muchas veces vamos tristes, ¿no?, por la vida, y realmente no pensamos en lo que es, ¿no? Jesús nos abrió el camino, ¿no? Nos abrió la esperanza de la resurrección.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.